Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna intermitente, ahora sí, ahora no. De momento es a las 8 y 5, que vienen los compañeros del tiempo de juego para contar el partido de vuelta, la primera semifinal, vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Es una tarde de tensión futbolística y también política. Ha habido un poco de lío en el Congreso de los Diputados. Sesión del gobierno, control al gobierno, habitualmente es los miércoles, la han adelantado porque mañana hay Consejo de Ministros, porque el jueves y el viernes es fiesta en Madrid. Y claro, hay que hacer las cosas un poco deprisa. ¿Ha encendido el PSOE el ventilador? Sí, su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha acusado a la vicepresidenta Sáenz de Santa María y al candidato y exministro Díaz Cañete de haber cobrado sobresueldos. Sáenz de Santa María no ha podido controlar el enfado y después, en los pasillos del Congreso, ha dicho: en mi puta vida he cobrado un sobre y a mí nadie me va a meter en el barro. Enseguida repasamos lo que está dando de sí el lío, la sesión de control. Pero antes, el dato del paro. El paro bajó en 2.300 personas en el primer trimestre del año. Aún así, la tasa de desempleo roza el 26% de la población activa debido a la caída de la población activa en casi 185.000 personas. Vamos, que se sigue destruyendo empleo, aunque más despacio. Según la encuesta de población activa, la cifra de hogares con todos sus miembros en paro roza casi ya los 2 millones. Lo cierto es que aún queda mucho por hacer, pero se ha moderado la destrucción de puestos de trabajo, aunque desde el gobierno se opta, cómo no, por la prudencia. Joaquín Vidmanos.
La EPA nos ha dejado un sabor agridulce. El gobierno, claro, Rajoy y Montoro se quedan con las luces. Con la primera caída del paro en el primer trimestre desde hace 9 años, a pesar de que ha sido mínima, en 2.300 personas.
Estoy muy contento. Y además creo que las cosas van bien y van a ir a mejor.
Se ha reducido el número de parados en relación a hace un año.
Baja el número de parados, pero la fuerte caída de la población activa hace que la tasa suba el 25,9%. Lo peor, la gran sombra, es que la economía española ha seguido destruyendo empleo. Menos, pero han sido casi 185.000 puestos de trabajo entre enero y marzo. Todos del sector privado, porque en el público la ocupación aumentó en 11.100 personas. Hay más trabajo temporal, menos indefinido. Valeriano Gómez del PSOE, Cándido Méndez de UGT y el presidente de la patronal Rosell sacan sus conclusiones.
Son datos que muestran sobre todo que la recuperación no ha llegado al empleo.
La población española no se cree los mensajes de la recuperación de la economía.
Todavía queda muchísimo camino por recorrer.
Queda camino, y es que el número de hogares con todos sus miembros activos en paro ya roza los 2 millones.
En las cifras macroeconómicas hay un cambio de tendencia a la economía. En el mercado laboral todavía no se nota en la economía real, en las familias. Es lo que nos cuentas desde Cáritas. En los dos últimos años se ha duplicado el número de españoles que han pedido ayuda a la organización no gubernamental de la Iglesia Católica para encontrar un puesto de trabajo, Carmen Lavallén.
Más de 12.000 personas de las 77.072 que participaron en un programa de empleo de Cáritas el año pasado lograron un empleo, según recoge en su última memoria la organización. El perfil mayoritario de los participantes, mujer, de entre 25 y 45 años y con bajo nivel formativo. Además, los españoles son ya mayoritarios. El 53% de los solicitantes en 2013 frente al 25% de 2007, y en los centros de la organización no hay rastro de las mejoras macroeconómicas. Lo explicaba en el mediodía COPE Félix Miguel Sánchez, coordinador del equipo de promoción de derechos y economía solidaria en Cáritas.
En los centros de Cáritas, en los programas de empleo, la situación es de tal envergadura que más bien podemos hablar de una continuidad.
Desde Cáritas el llamamiento es a votar en las próximas elecciones europeas para lograr políticas que fomenten un crecimiento que promueva la justicia social, una adecuada protección para los más desfavorecidos y el impulso de un modelo de emprendimiento colectivo y solidario.
En la crónica de este día destaca el nombre también de Montserrat Caballé, acusada de un presunto caso de fraude fiscal. Un juzgado de instrucción de Barcelona le imputa por el presunto fraude de más de medio millón de euros. COPE en Barcelona, Óscar Fraile.
El juez de instrucción número 4 de Barcelona ha citado a declarar el viernes 9 de mayo a la soprano Montserrat Caballé por un supuesto delito contra la hacienda pública. La fiscalía acusa a Caballé de defraudar 508.000 euros a Hacienda en concepto del IRPF del año 2010. Además, sostiene que en el 2010 la soprano vivía habitualmente en Barcelona, pero formalmente figuraba como residente andorrana reforma con los únicos efectos de no tributar a la Hacienda Pública Española. No obstante, y siempre según la Fiscalía, la gran mayoría de contratos que firmó Caballé para hacer grabaciones y contratos en el 2010 lo hizo a través de una empresa andorrana. El objetivo era que la Hacienda Española no supiera nada de sus ingresos ni de su residencia real en España y no le exigiera el pago del impuesto correspondiente.
Estamos contando la crónica de la actualidad de este martes 29 de abril en La Linterna. Tarde de sesión de control al gobierno en el Congreso y de lío, y de bronca, y de follón. Sobre todo entre la vicepresidenta y la portavoz del PSOE, a cuenta del presunto cobro de sobresueldos en negro, en el Partido Popular, lo de los sobres. Ha acusado Soraya Rodríguez, la socialista, a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría de haber percibido sobresueldos en B, en negro, en sobre, por valor de 600.000 euros. Sáenz de Santamaría lo ha negado, tajantemente, como no podía ser de otra manera, e incluso ha llegado a responder con cierto enfado, Congreso, Ricardo Rodríguez.
Un acalorado rifirrafe. Soraya Rodríguez ha atacado con sospechas contra Soraya Sáenz de Santamaría por el supuesto cobro en negro de más de 600.000 euros.
Un gobierno de mentirosos. Claro que tienen ustedes que dar explicaciones. El señor Cañete, más de 300.000 euros en sobresueldos. Usted, cerca de 600.000, señora vicepresidenta.
La vicepresidenta ha sido rápida en el contraataque y ha buscado sacar los colores a la portavoz del Grupo Socialista.
Si quiere hablar, hablamos de la cesantía que estuvo usted cobrando y que pagaba mi ministerio durante los primeros años de cese de gobierno. Portavoz y cesantía hasta que la eliminó un gobierno del Partido Popular.
Ya en pasillos, Sáenz de Santamaría ha insistido varias veces en un tajante desmentido, tanto como para asegurar textualmente: en mi puta vida he cobrado un sobre.
Están pasando dos cosas. Una, que estamos en campaña, y dos, que acusar sin pruebas en España es muy sencillo. Tarde de sesión de control al gobierno con un ausente y un aludido, que es el mismo, Miguel Arias Cañete. Desde ayer es solo el cabeza de lista del PP a las europeas, pero el PSOE insiste en hacer de su hasta ahora dualidad el motivo de la ofensiva Congreso, Susana Moneo.
Todos los portavoces socialistas que intervenían en la sesión, y aunque su pregunta no tenía nada que ver, arremetían contra Cañete y contra la supuesta caja B del Partido Popular. Por ejemplo, Hernando Ibáñez.
Eran ustedes quien vivían y pagaban las campañas electorales por encima de sus posibilidades y al margen de la ley.
Que consiste en hacer negocios privados desde un cargo público. Menuda imagen de España que van a dar ustedes en Europa, señor Montoro.
El ministro Montoro salía en defensa de Cañete.
Ha cumplido con la normativa vigente en materia de conflictos de intereses, gracias a su brillante acción, ha logrado vencer el caos en el que estaba sumido el Ministerio de Agricultura.
El PSOE repartía copia del BOE en el que se hace una adjudicación pública en 2011 a una empresa en la que participaba Cañete. Lo curioso es que ya dio las pertinentes explicaciones.
Tarde muy tensa en el Congreso. Antes por la mañana, Isabel García Tejerina ha tomado posesión de su puesto de ministra de Agricultura, de su cartera, le han pasado la cartera. Tres ministros han estado con ella, la de ministra de Sanidad, el de Interior y el que se marchaba, Arias Cañete, a quien la nueva ministra ha dedicado su discurso.
Por tanto, como ha hecho por tanta gente, por tanta riqueza que ha llevado a tantos rincones de España, yo creo que es muy difícil encontrar a alguien a quien Miguel Arias Cañete no haya hecho un favor, sino dos. Y además, siempre, como a él le enseñaron, y muchas veces nos recuerda, siempre alegres para hacer felices a los demás.
Pocas dudas quedan de la senda continuista de este relevo frente al ministerio. Llega al frente del ministerio el técnico, la técnica en este caso. También ha hablado el elogiado, quien a su vez ha elogiado al expresidente Aznar, quien se queja de que no se le haya encontrado sitio para él en la campaña. Ha insistido Arias Cañete en que la agenda no está cerrada y que espera sin duda contar con la compañía de Aznar, aunque ya veremos, María Daván.
Para Faes es caso cerrado. Aznar no participará en ningún mitin del PP porque su agenda es ya incompatible con el planning de su partido. Miguel Arias Cañete justificaba esta mañana ese olvido porque acaba de hacerse cargo de la campaña, aunque aún se mostraba optimista sobre la posibilidad de compartir escenario con el expresidente.
Y no estaba cerrada mi campaña. Entonces ya ayer teníamos alguna idea clara y llamamos al entorno del presidente ofreciéndole lugares que pudieran ser de su agrado por ver si su agenda, que es muy complicada, porque tiene una agenda muy complicada, muy importante, pero yo estoy seguro que él encontrará algún hueco porque lo vamos a pasar muy bien.
Cañete ha recordado además que en los mítines comienza siempre destacando el prestigio que España alcanzó en época de Aznar.
Aznar no estará en la campaña, pero ya sabemos cuál es la relación que tiene Aznar con la actual dirección del Partido Popular y con el actual presidente del gobierno. A la vista está. Hablamos de Cataluña. Ha vuelto a hablar el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Pere Navarro. de la agresión que sufrió el pasado domingo en Tarrasa, cuando acudía a una celebración familiar, a una comunión. Una mujer le dio un puñetazo y le insultó. Le llamó traidor. Ayer presentó una denuncia y hoy ha insistido en señalar a los culpables de la crispación que a su juicio se vive en Cataluña.
Llamar a la calma, pero llamar sobre todo al diálogo de los responsables políticos, de quien tiene la responsabilidad fundamental, el presidente Rajoy y el presidente Mas. No puede ser que la semana pasada coincidan en un acto y sean incapaces de saludarse. Ese ejemplo, evidentemente, cuando llega a la sociedad, pues se transforman en más confrontación.
Y el que faltaba, el portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, quien hoy ha asegurado que en Cataluña no se vive tensión, sino debate. O sea, que te partan la cara forma parte del debate. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El portavoz Francesc Homs cree que va en el cargo de político aguantar ciertas cosas, aunque no sean legítimas. Dice que hay que condenar la violencia, pero pide un plus de serenidad. Vincular la agresión a Pere Navarro con el debate soberanista asegura que es un error.
Es necesaria mucha serenidad. Yo creo, sinceramente, pues que la tentación que parece ser que tienen algunos, ¿no?, de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues criminalizar algunas propuestas, creo que es sinceramente un error.
Francesc Homs niega que haya crispación social en Cataluña, en todo caso debate político que ni divide ni crispa.
Acaba de comenzar un debate en el Parlamento de Andalucía sobre el reloj de los vecinos de la Corrala a la Utopía en Sevilla, un reloj que provocó casi la ruptura, pero no, una crisis notable entre el PSOE y Izquierda Unida en el gobierno de coalición. Parlamento de Andalucía, Inmaculada Jiménez.
La consejera de Fomento acaba de justificar ese reloj de la familia de la Corrala, argumentando que se hizo por motivos excepcionales, por la situación de riesgo de exclusión social y también por la presencia de menores. Pero Elena Cortés, de Izquierda Unida, también acaba de anunciar la puesta en marcha de una iniciativa para que en el plazo de un año no quede ni una sola vivienda protegida sin ocupar, una situación en la que, dice, en Andalucía se encuentran más de 5.600.
De sus problemas con plena garantía.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con Sofía Negrín.
El juicio oral contra el expresidente de la COE Díaz Ferran y otras 10 personas por vaciar el patrimonio de Viajes Marsans. Deberán pagar más de 1.100 millones de euros de fianza. El fiscal pide 15 años de prisión para el empresario. Mercedes Alaya asegura que concluirá la investigación del caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía en poco tiempo. La magistrada se opone a aplazar declaraciones, a la división de la causa en piezas y al envío del caso al Supremo, como pide la Fiscalía. La entrada de inmigrantes irregulares en Ceuta y Melilla aumentó casi un 50% en 2013. Según Interior, la cifra de los que entraron a través de las costas bajó un 15%. Y la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, dice que los profesores deberían cobrar más a cambio de una mayor exigencia. También que habría que elegir a los docentes con mejor expediente universitario.
¿Y qué está pasando ahí fuera? Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La situación en el este de Ucrania se mantiene fuera del control del gobierno de Kiev. Hoy activistas prorrusos, armados con palos y escudos, han tomado la sede del gobierno regional de Lugansk. El gobierno ruso ha acusado a Estados Unidos de bajar de nuevo el telón de acero con la imposición de sanciones a Moscú. En París, en la Asamblea Nacional Francesa, se somete en breve a votación el plan de recortes del primer ministro Manuel Valls. Valls ha dicho que estos recortes son imprescindibles y justos.
Pour la France, pour les Français. La France, mesdames
et messieurs. Ha pedido a los diputados que apoyen su plan por Francia y por los franceses. Y al menos 42 personas han muerto, entre ellas varios niños, en un atentado con dos coches bomba en la ciudad siria de Homs.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos a esta hora la linterna en la cadena COPE cómo se circula por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid van a encontrarse con problemas en la salida por la A42, la carretera de Toledo, la salida de Madrid, y por avería en el kilómetro 22 tiene cortado el carril derecho en la zona de Parla. Hay retenciones de 4 kilómetros. También por incidencia, complicaciones en la entrada por la carretera de Valencia, la A3. En este caso es un accidente que se ha producido en la zona de Arganda del Rey, en el kilómetro 24, cortado el carril derecho en esa entrada a la capital. Hay problemas más habituales en la entrada por la 2, la de Barcelona, entre el acceso a la calle Arturo Soria y la conexión con la M30, en la de Burgos, en la 1, en la Cuesta de los Dominicos, y en la 6, en la carretera de La Coruña, en la salida entre La Florida y Majadahonda. Además, en esta 6 ha quedado averiado un vehículo en el interior del carril Busbao, en la zona de Pozuelo, a la altura del kilómetro 10. La M40 tiene retenciones entre el estadio de La Pineta y Coslada, y en la zona de los túneles del Pardo. En la provincia de Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. Hay problemas en la AP7 en Barbera del Vallès y en la AP2 en el Papiol. También en la C32 en la zona de Esplugas de Llobregat. Cuidado a la hora de transitar por la provincia de Sevilla, por la A4 en la Rinconada, por accidente está cortado el carril derecho, sentido Córdoba, y en la S30 dificultades en los tramos habituales, en el puente de Reina Sofía y en el puente del Centenario. Acabamos en Guadalajara porque la A2 en la zona de Valdearenas, kilómetro 83, tiene cortado un carril, dirección Zaragoza.
¿Y el tiempo para las próximas horas con Belmonte?
Vuelven las lluvias al norte del país. De momento, esta noche el paraguas será necesario en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. En el resto, cielos despejados y sin chubascos. Las temperaturas apenas sufrirán cambios. Seguirán siendo suaves en todo el país, sobre todo en las Islas Canarias, donde no bajarán de los 18 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados de temperatura en el centro de la capital. Para mañana esperamos 24 de máxima con cielo soleado. En la capital, tráfico lento en José Abascal y los tramos de Castellana. Reseñamos la Avenida América por República Argentina, O'Donnell con Doctor Esquerdo, la Plaza de Colón, Recoletos en ambos sentidos y Gran Vía con Plaza de España. En la M30, los recorridos sur-norte-sur. La policía investiga la muerte de una mujer china de 35 años, a quien su hijo de 9 años ha encontrado fallecida al volver del colegio en Carabanchel, cerca de Plaza Elíptica. El cadáver tenía múltiples signos de violencia y la cara desfigurada. No se descarta ninguna hipótesis. Los vecinos de la zona han contado esto a los micrófonos de COPE.
La mujer ahí que la mataba, una muchacha, una china, que el que no encuentra o el que no aparece es el marido. Ni la policía, bueno.
¿Qué hora era? Las 2:30.
12:01. Por lo visto, el que se la ha encontrado ha sido
el hijo,
el pequeño.
El pequeño ha sido trasladado a la unidad de psicología del Hospital de la Paz. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:05 comienza el tiempo de juego, ya lo saben. Bayern de Múnich, Real Madrid, partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. El Real Madrid jugándose el pase a la final de la Champions. 1-0 ganó en la ida en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, Ancelotti tiene al equipo de gala a disposición y va a haber muchos madridistas en la grada en el Allianz Arena. Pero bueno, después de cómo han calentado el partido los alemanes en los últimos días, Juan Pablo, la pregunta que supongo que se estarán haciendo todos los madridistas es, Miguel Ángel Díaz, ya en el Allianz Arena, si están ardiendo los árboles por Múnich. Muy buenas.
No, de momento no, además hace una temperatura excepcional, 15 grados de temperatura. El césped del Allianz presenta un magnífico aspecto, empieza a entrar la gente, recordemos 68.000 espectadores que van a presenciar el encuentro con 3.400 aficionados madridistas. El equipo está a punto de llegar, a falta de confirmación oficial no se espera ninguna sorpresa en el 11, con Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo arriba. Veremos a ver en el Bayern quién juega la media punta, si Toni Kroos o Mario Götze, y quién juega arriba, si Müller o Mandzukic. Recordemos que hay 3 advertidos de suspensión: Sergio Ramos, Xavi Alonso e Iyarramendi. Si alguno de los 3 viera amarilla, se perdería la hipotética final del próximo 24 de mayo en Lisboa.
Que no se pierda nadie el partidazo, lo vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:05 aquí en la cadena COPE. Y mañana la otra semifinal, Chelsea-Atlético de Madrid, con el 0-0 de la ida en el Calderón. Está hablando ahora mismo el Cholo Simeone, está ahí metido Antonio Ruiz en la rueda de prensa. Luego, por cierto, se entrena el equipo y a las 8 habla Mourinho, que parece que está jugando un poco al despiste con los jugadores que tiene tocados, porque Hazard y Eto'o se han entrenado con normalidad, parece que van a jugar. También John Terry, que decía Mourinho que no iba a jugar. Y hasta el portero Peter Sech, el mismo ha dicho después del entrenamiento, aunque Mourinho comentó en la ida que era baja para el resto de temporada. Peter Sech ha dicho esta misma mañana que él va a jugar el partido, aunque el doctor Pedro Guillén, que le vio, que le trató después de lesionarse en la ida, ha dicho a Deportes COPE Madrid que es imposible que juegue ese encuentro. Así que a ver qué cuenta a las 8 José Mourinho.
Pues a las 8:05 lo contamos todo en el tiempo de juego con Paco González, Pedro Diego Castaño, el Bayern de Múnich, Real Madrid. Mientras tanto sigue encendida la linterna, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Casi todas las cosas maravillosas que ocurren en tu vida pasan en tu casa. Los primeros pasos de tus hijos, la final del mundial, comidas familiares. Y con Línea Directa puede ocurrir algo igual de maravilloso. Ahora, si aseguras tu casa con ellos, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. Y es que aseguran algo más que casas, aseguran hogares. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Oh, my God! ¡Se acabó! ¡Que tiemble el imperio! Llega Luquia.es, la apuesta española que te da la mejor bienvenida del mercado. Apuesta a fútbol, tenis, ruleta en vivo y mucho más. Únete a Luquia.es, únete a la Juego Revolución.
Llega a Midas con velocidad, elevan su vehículo después de pedir el cambio, con decisión elige neumáticos Continental y ¡gol! Ven a Midas, cambia tus neumáticos Continental y gana un viaje para apoyar a la selección en su último partido antes del Mundial. Además, consigue camisetas de la Roja. Consulta precio en Midas.es.
Midas.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cuando se abre una puerta, se abren muchas cosas más. Y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. Con mejores condiciones y facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la red con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna. Ya saben que a la hora habitual, a las 8:20, hoy tenemos tiempo de juego. Contamos ya las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y es noticia en este día que Montserrat Caballé ha sido imputada por un juez de Barcelona por un supuesto delito de fraude fiscal. Ramón García, Pelegrín.
Un juzgado de instrucción barcelonés ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra la soprano catalana. Caballé ha sido llamada a declarar como imputada por haber defraudado presuntamente 500.000 euros a Hacienda. Según la querella, la artista ofreció varios conciertos en Europa en el año 2010, gestionados a través de una sociedad en Andorra para ahorrarse así el IRPF correspondiente.
La Orquesta y Coro de Radio Televisión Española celebra su 50 aniversario.
Y lo hace con una temporada que arrancará con el Carmina Burana que escuchamos y se cerrará con la novena de Beethoven. También celebrará el centenario del Amor Brujo de Falla con un concierto con Carmen Linares.
El Museo Reina Sofía cuenta otra historia del arte desde finales del siglo XIX hasta la actualidad en la exposición Playgrounds, que se puede visitar a partir de mañana y que ya ha visto María Gutiérrez.
Son cerca de 300 obras en diferentes formatos de artistas como Cartier, Bresson, Goya o Ángel Ferrand. Playgrounds, reinventar la plaza, es una obra colectiva que aborda el potencial socializador y transgresor del juego en su conjunción con el espacio público. Manuel Borja Villel es el comisario de la muestra.
La voluntad justamente de esta exposición y de todas las actividades paralelas es repensar, reinventar, retomar el espacio público, y el museo es un espacio público, y retomarlo obviamente con este carácter de agencia que consideramos fundamental.
Esta propuesta del Museo Reina Sofía cuenta otra historia del arte desde finales del siglo XIX hasta hoy, cómo la obra de arte contribuye a la redefinición del espacio público.
Ya se puede ver en la sala de exposiciones de la Comunidad de Madrid Retratos de Papel, una antológica del fotógrafo Chema Conesa. Ramón.
Un centenar de fotos de personajes de la sociedad española desde la transición hasta ahora. En la muestra se pueden ver los retratos de Miguel Delibes, Almodóvar, Aznar, Camarón de la Isla o la baronesa Thyssen. Chema Conesa es el fotógrafo.
Es una maravilla el poder acercarse a personajes desde ese punto de vista donde esos personajes no están pendientes de ti. Tú eres esa especie de cosa insignificante que le vas a hacer una foto en un momento determinado, salvo los últimos tiempos donde el derecho a la propia imagen empieza a ocupar unas parcelas en mi época desconocidas, ¿no? Y de alguna forma el fotógrafo se convierte casi en un publicista, ¿no?
La reina Doña Sofía inaugura mañana una biblioteca que llevará su nombre en el Instituto Cervantes de Londres.
Doña Sofía se encuentra esta tarde en Oxford, donde ha presidido un coloquio sobre la importancia de la enseñanza del español en el Reino Unido. Es ya la segunda lengua extranjera por detrás del francés. Edwin Williamson preside la cátedra Alfonso XIII en la Universidad de Oxford.
La visita de Su Majestad creo que va a ayudar a proyectar la importancia no solamente nacional, sino internacional, de la lengua, literatura y cultura del mundo hispánico.
Canta Irlanda. Así se titula el nuevo libro de viajes de Javier Reverte.
Reverte ha presentado su recorrido literario por las bucólicas tierras irlandesas en una taberna de este país. El autor explora en este Canta Irlanda, publicado por Plaza y Janés, el alma de un país que lleva en su escudo nacional una lira, como muestra de su amor por la literatura y la música. Javier Reverte.
Es un libro optimista, es un libro... Hombre, habla mucho de la historia de Irlanda también, que es muy dramática en muchas ocasiones, una historia muy, muy fastidiada, es un pueblo que ha sufrido muchísimo, no solo en guerras, sino también en hambrunas.
Estamos en la primera hora de la linterna, en esta linterna intermitente de hoy. A las 8 y 5 ya saben que tenemos el tiempo de juego. Mientras tanto seguimos contando noticias. Antes de esas noticias, un mensaje de Adecco.
El paro nos preocupa a todos, por eso el 30 de abril la plantilla de Adecco de todo el mundo sale a la calle para ayudar a los desempleados que necesitan herramientas en su búsqueda de empleo. Más de 1.400 especialistas en empleo de Adecco en 130 localidades españolas ayudarán a 85.000 personas en un solo día. Además, habrá cursos de formación gratuitos. Sigue la acción en redgeneracionadecco.com, en way2work.com y en redes sociales. Recuerda, el 30 de abril Adecco sale a la calle para echarte una mano. Esto es Red Generación, esto es Adecco.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.